En agricultura es hora de pasar al pizarrón con el profe Luis Silva. Una hora de conversación con el abogado, ex consejero constitucional y académico. Análisis de la contingencia nacional con miembros de la sociedad civil y universitaria. Pasemos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Muy buenas tardes, estamos dando inicio a esta semana y a este mes de junio. Estamos acercándonos al Ecuador del 2025. Un Ecuador que ya empieza a insinuar calores de trópico, lo digo particularmente porque la última cuenta del gobierno del presidente Gabriel Boric, de alguna manera, nos enfrenta ya hacia una salida, nos hace mirar el término de algo, y eso hace que el final del año, como que, por lo menos a mí, me haga sentir que estoy mucho más cerca del final que del principio, pese a que es la mitad. Pero en fin, basta de consideraciones, vamos a presentarle a quienes nos acompañan en el panel de hoy. Voy a partir por quien tiene más autoridad, Sergio Muñoz Rivera. Autoridad, dije. ¿Cómo estás, Sergio? Muy buenas tardes.
Muchas gracias por la invitación.
Gracias a ti por haberla aceptado. Luego seguimos con don Claudio Alvarado, director ejecutivo del IES, Instituto de Estudios de la Universidad de la Sociedad, y profesor universitario. ¿Cómo estás, Claudio? Gracias
por... Muy buenas tardes, gracias a ustedes por la invitación.
Y nos acompaña, como suele ocurrir por lo menos una vez al mes, Martín Monet, quien es analista de estudios de Public Affairs y con quien vamos a comentar la última encuesta Pulso Ciudadano. Martín, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Todo bien, profe. Muchas gracias por la invitación.
Gracias a ti. Salimos con algunos titulares rápido que además nos permiten poner un poquito de música para darle ambiente a esta conversación. Cantante Shakira, esa sí que yo sé quién es. Rompe récords con su gira Las Mujeres Ya No Lloran, recaudando más de 130 millones de dólares y vendiendo más de 1 millón de entradas en sus primeros meses. A ver, Shakira, ¿qué nos ofrece en el último disco? Cara de qué están oyendo, que no tiene puesto los audífonos.
No, perdón.
Se realizará una segunda edición del Festival Paraíso Pop el 13 de septiembre en el Movistar Arena, en donde participarán destacados artistas nacionales como Alex Anvanter y Juliana Gatas. No sé, ¿tienes música de Juliana Gatas o no hay? Ya. Y de Alex Anvanter tenemos algo, a ver. Martín, tú conocías esta música, ¿no?
Sí, pero...
Martín lo veo cabeceando. Y cerramos con una noticia que yo pedí que por favor la pusieran en la pauta porque a mí me dio escalofrío. El actor, Cristian Campos, reveló detalles del ataque a su casa en Tunquén. Un incidente en el que se encontraron esqueletos de conejos y sangre en las ventanas. El hecho ocurrió el pasado 21 de mayo y el actor interpuso una denuncia ante Carabineros. No sé, yo no pude dejar de asociar esta situación a la acusación que ha tenido, en fin. No quisiera estar en sus zapatos, realmente me pareció escalofriante y quise compartir esto con ustedes porque... Bueno, esperemos que se quede aquí. Bueno, los titulares del programa...
Acusación, perdón, de la cual fue sobreseído...
Por supuesto, no ha pasado nada, pero ha estado en el ojo de la noticia, ¿no? Bueno, Cristian Campos, una persona hiper conocida... Con la acusación que le hicieron, obviamente se levantó mucha olita y después salió libre de polvo y paja, como dicen. Bueno, los titulares del programa de hoy son por lo menos dos y todo el público lo tiene que estar adivinando. Uno, las últimas encuestas, Pulso Ciudadano en particular, por eso tenemos a Martín Monet con nosotros, y la cuenta del presidente Boric. Vamos a partir con las encuestas. Martín, no sé si quieres darnos un resumen rápido de los principales números. Yo me centraría en las presidenciales, porque los otros temas quizás los podemos tocar después cuando hablemos de la cuenta, que tienen que ver más con la situación país y demás, pero las presidenciales...
Sí, tenemos varios temas, como usted decía, profe. En cuanto a las presidenciales, me parece que lo más relevante que ha ocurrido es que se da esta situación en que la candidata Janet Jara está hoy en día virtualmente empatada con Carolina Toa, que hasta el mes pasado había tenido una ventaja considerable contra sus competidores.
Se pega un salto, según el Pulso Ciudadano, de 3.4 ¿no? puntos porcentuales. Es decir, antes estaba en 4 y sube a 7.4. Es junto con Franco Parisi, ojo, junto con Franco Parisi, las dos candidaturas que más crecen en esta medición. Que toma la variación es de un mes, ¿o no?
Claro.
La última medición fue un mes.
Son aquellas que tienen diferencias significativas en relación con el mes anterior.
¿Tienes alguna opinión? Ya está ya una pregunta extendida a Claudio y Sergio que nos acompañan. ¿Tienes alguna opinión acerca de lo que está explicando el ascenso de Jeannette Jara? Yo estuve viendo también alguna explicación ahí, ya las vamos a compartir.
Mira, yo creo que la clave en términos del ascenso de Jeannette Jara tiene que ver con dos cosas. Primeramente, el despliegue de su campaña ha sido principalmente hacia el sector joven, y es justamente en ese segmento etario en donde es más popular que Carolina Toá. Eso en primer lugar. Creo que además Jeannette Jara, cuando fue ministra, tuvo un par de victorias, digamos, importantes en términos de currículum. Carolina Toá tiene a su haber la asociación del caso Monsalve. Hace poco hubo noticias a propósito de eso, así que eso puede haber incidido. Pero yo creo que tiene que ver con eso. Jeannette Jara es una candidata carismática que ha hecho una campaña en la que ha sabido apuntar hacia un público y ganárselo, digamos, con éxito. Así que me parece que va por ahí.
Yo les resumo a todos nuestros auditores de una carrera. ¿Cómo están posicionados y cuál fue la variación que tienen los candidatos hoy día respecto a su última evaluación? Para escuchar luego a Sergio Muñoz y Claudio Alvarado, que nos acompañan esta tarde. Evelyn Matthei tiene hoy día 21.5, decreció respecto a la última evaluación en 1.3, o sea, su tendencia respecto a la última a la baja. José Antonio Kast está en 17.5, él tuvo un salto de 2.8 respecto a la última evaluación. La tendencia en este caso es al alza. Johannes Kaiser prácticamente se mantuvo en 7.4, tiene una variación mínima. Jeannette Jara, como ya lo decía Martín, está en 7.4, es un empate técnico con Johannes Kaiser, pero se pegó un salto hacia arriba de 3.4, es significativo. Carolina Toá está en 6.4 y bajó respecto a la última evaluación, 1.6, más que Evelyn Matthei. Y Franco Parisi está en 5.8, pero se pegó un salto 3.4. Franco Parisi, yo creo que es un actor a tener en cuenta porque desordena el gallinero, todavía faltan varios también. Y por último, Gonzalo Winter, que está en 3.6 y bajó. Gonzalo Winter también baja, que es una cuestión, una tendencia que se confirma con lo que nos muestra Cadén, que ya comentaremos. Pero me interesa escuchar a Sergio Muñoz, tus primeras impresiones a propósito de lo que están mostrando los números. Luego nos vamos con Claudio Alvarado.
Sí, comentábamos antes de empezar el programa con Martín este asunto de la lectura de las encuestas. Tiene complejidades, tiene problemas, porque depende tanto de la metodología usada en cada encuesta. No se pueden comparar unas con otras porque tienen metodologías distintas. La encuesta Cadem, que es semanal, que es una apuesta bastante audaz, ¿verdad? Es la primera vez que se intenta esto. Claro, puede mostrar variaciones, qué sé yo, pero que en el largo plazo probablemente no tienen tanta significación. Ahora, por ejemplo, distorsiones a veces en la encuesta. ¿Quién le gustaría a usted que fuera el próximo presidente? Y aparece Michelle Bachelet, cuando todo el mundo sabe que Michelle Bachelet no será candidata. Entonces hay ahí ya un elemento extraño. Enseguida, no olvidemos que la mayor parte de las encuestas muestran que alrededor de un 30% de los electores no se pronuncia y van a tener que pronunciarse. Un voto obligatorio, tienen que pronunciarse. Entonces, mejor no pensar que son anticipos, anuncios del resultado. Faltan 5 meses, ¿verdad? Las variaciones dicen poco todavía. Vamos a ver qué pasa con si es cierto esto de que la candidata Jeannette Jara se consolida con la posibilidad de ganar la primaria. Creo que eso es óptimo para los competidores de la derecha. Competir con una candidata comunista.
Es el mejor de los escenarios visto desde la derecha.
Claro, porque la candidata más temible, podríamos decirlo, es Carolina Toá, ¿verdad?
Desde el punto de vista de los votos.
La posibilidad, cuando llegue el momento en que nos votamos todos, ¿verdad? Que votamos todos en la elección de noviembre, la posibilidad de Carolina Toá es, creo yo, de crecimiento mayor que el de la candidata del PC. Pero bueno, veremos cómo se da.
Don Claudio Alvarado, sus primeras impresiones.
Ciertamente un una eventual alza y para qué decir un triunfo de Janet Jara desde el punto de vista puramente electoral asoma, al menos en principio, como una buena noticia para los candidatos de oposición, porque todo indica de que, sobre todo en el contexto actual, los candidatos de oposición le ganarían más fácilmente a ella o con menos dificultad en comparación al candidato. Pero al mismo tiempo siempre estas cosas son un arma de doble filo. Ese mismo elector que prefiere votar por un candidato de oposición antes que por Janet Jara, sin lugar a dudas, también intuyo que al menos muchos, no digo que todos, pero muchos de ellos preferirían que la presidenta entre ellas dos fuera Tohá y no Janet Jara, digamos. Hay siempre un arma de doble filo. Más allá de eso, yo coincido con Sergio en que efectivamente las encuestas son una foto del momento, que a veces le da más importancia de las que tienen, la cuestión metodológica influye muchísimo, y eso ocurre especialmente en el caso de las encuestas de cara a una primaria que es con voto voluntario, porque cuando todas las encuestas indican algo más o menos semejante, y además estamos subiendo el escenario de voto obligatorio, una cosa, pero en el caso de una primaria que es en un mes más, para la cual no hay ningún tipo de ambiente electoral, el clima social no está en esa sintonía, digamos, y en la que además hay un voto voluntario, la verdad, un enigma. Uno intuye de que si vota poca gente, eso favorecería a candidaturas como la de Winter o Jara en desmedro de Tohá, y a la inversa, de que si votara mucha gente, eso debiera favorecer a Carolina Tohá, dado que es la candidata dentro del grupo de los candidatos de izquierda, la más cercana a la que viene de la centro izquierda. Pero la verdad es que todo esto es un enigma, y da la impresión de que vamos a tener poca información hasta que estemos muy encima de las elecciones mismas, de las primarias, porque no hay ningún ambiente. Entonces, hoy día, de hecho, me parece que poca gente se atrevería a aseverar cuántos electores van a haber ese día. La verdad es que yo creo que hasta ahora es muy enigmático.
Bueno, Martín, de hecho, ¿puedes comentarnos los datos que la misma encuesta Pulso Ciudadano tiene sobre el interés de la población en las primarias? ¿Lo tiene ahí a mano?
Sí, dos cosas. Primero, totalmente de acuerdo con Claudio, esta primaria tiene la particularidad, además de que es la primera en la que va solamente un bloque, y considerando, por ejemplo, que los intereses de las candidaturas de derecha y, lógicamente, quienes se identifican con ellos, tendría que ver con que Janet Jara podría ser una candidata más atractiva estratégicamente para ellos que Carolina Tohá, o Gonzalo Winter también podría llegar a pasar. O sea, lo que tenemos que preguntarnos, me parece que es también qué va a hacer la gente derecha con respecto a la primaria. ¿Se va a acercar a las urnas a votar, por ejemplo, por Carolina Tohá porque la considera el mal menor en caso de? ¿Se va a acercar a votar por Janet Jara porque es un candidato que le da ventajas estratégicas de cara a una segunda vuelta? Entonces me parece que son cosas que hay que considerar. En segundo lugar, iba a responderte, profe, nosotros medimos efectivamente el nivel de interés en las primarias de Unidad por Chile, y un 27,3% de los encuestados dijo estar muy interesado e interesado, llegando hasta algo más de un 60% en el caso de quienes se identifican con la izquierda, y de un 25% en caso de quienes se identifican con la derecha.
O sea, no deja de ser un 25% de quienes se identifican por la derecha que contestaron este encuesta dicen estar interesado o muy interesado en la primaria oficialista.
Claro, es difícil, por eso, como les comentaba, definir cuál va a ser el votante probable. Puede ser que este interés no se traduzca necesariamente en ir a votar, puede ser que sí, como les decía, puede ser que ese voto se traduzca en un voto para Carolina Tohá, o que signifique un voto para Janet Jara, Gonzalo Winter. No sabemos qué es lo que va a pasar, por ahora es todo muy incierto.
Sergio Muñoz,
perdón, una cosita, hay que agregar, creo, puede ser que la primaria oficialista finalmente no despeje el panorama en el mundo de las izquierdas.
Así es, está Rodrigo Mundaca, entre otros.
Claro, porque puede ocurrir, bueno, entiendo que Meo Enríquez, candidato profesional, está juntando las firmas, ¿verdad?
Sí, y con un despliegue digital muy
fuerte.
Parece
que está yendo bien con las firmas.
Las va a juntar.
Entonces, y si logra inscribirse, uno puede pensar que él va a apostar por ese mundo, el mundo de las izquierdas.
Y Mike Nichols, te apuesto que la junta.
Pero Mike Nichols es más bien de inclinándose hacia la derecha, al centro. Hay otra posibilidad de candidatura, Rodrigo Mundaca,
sí, pues,
gobernador de Valparaíso.
Así es.
Que incluso en alguna entrevista dijo, si gana Carolina Tohá, bueno, significa que debe levantarse una candidatura de izquierda a izquierda, digamos así. Entonces, todavía faltan muchas cosas que pueden pasar, fíjate.
Tú pusiste, Sergio, en una columna publicada en Ex Antes, al final de tu columna, La primaria oficialista, te estoy citando, la primaria oficialista es el capítulo final de un negocio político de cimientos precarios. Muy bonita frase. ¿Qué significa?
Bueno, así lo entiendo. Es cosa de hacer memoria, cómo surgió todo esto, ¿verdad? El PC y el Frente Amplio apostaron por hundir a la centroizquierda, la Concertación, ¿verdad? Reemplazarla, borrarla, ¿verdad? Borrarla de la historia, los famosos 30 años, todo aquello. Entonces, esta cosa de que al final, por razones de interés electoral, el poder que puede repartirse, ¿verdad?, se produzca esta unión artificiosa, claramente, que hemos visto los problemas que ha tenido para ponerse de acuerdo. Los tironeos, cuando termine el gobierno, a lo mejor van a aparecer algunas crónicas, ¿verdad? Algunos libros se publicarán respecto de cómo funcionó adentro el asunto, los tironeos, ¿verdad? Los equilibrios que tuvieron que hacer Marcel, la propia Carolina Tobá, qué sé yo, para dar en el gusto a las distintas, a las dos almas ahí. Bueno, yo creo que esto se termina, se acaba el experimento de este bloque. Incluso por razones de supervivencia a los partidos del llamado socialismo democrático, se les impone esta necesidad de diferenciarse, de diferenciarse
por
una línea de centro izquierda, ¿verdad?, que conecte un poco con la antigua Concertación, pero que separe aguas de la izquierda radical, por darle un nombre piadoso.
Claudio Alvarado.
Lo que pasa es que hay, me parece a mí, tras toda la cuestión electoral, tras lo que está pasando y que hoy día se ve en la primera palestra de la escena política, hay dos proyectos distintos en juego. Está el proyecto de Gabriel Boric, que es un proyecto de unidad de las izquierdas, articuladas, por supuesto, en torno al Frente Amplio como eje estructural, pero ese es el horizonte de Gabriel Boric, un horizonte de unidad de las fuerzas progresistas, del oficialismo, en fin, como del oficialismo actual, como se les quiera llamar, versus el proyecto histórico, digamos, post-retorno a la democracia de la centroizquierda concertacionista. Y lo que ha pasado desde el 2011, pero especialmente desde el 2018-19 en adelante, es que hay pocas voces relevantes de la centroizquierda dispuestas a empujar lo que habitualmente empujaron del 90 a la fecha. De hecho, más bien lo que ha habido es una subyugación al proyecto del Frente Amplio. Y ahí me cuesta pensar que en el corto plazo vaya a existir esa ruptura de la que Sergio habla, porque los partidos están muy incentivados por las variables electorales y porque las pocas voces valientes, relevantes, que se atrevieron a reivindicar esa herencia concertacionista, al menos en comparación con los ejes dominantes del Frente Amplio, sacaron la voz para el plebiscito del 4 de septiembre de 2022. Algunos separaron aguas, pero justamente es tal su oposición al gobierno actual que hoy día están articuladas con las fuerzas de oposición, digamos, esas voces que tienen protagonismo político. Uno piensa en Amarillos por Chile, Demócratas, son personas que vienen de la centroizquierda, muchos se siguen considerando centroizquierda hasta el día de hoy, pero hoy día ellos no se imaginan haciendo política, me parece a mí, con las fuerzas de la izquierda actual. Entonces, yo no veo cómo podría producirse una, aunque para Chile probablemente sería bueno bajo cierto punto de vista, yo no veo cómo podría producirse una rearticulación de la centro izquierda del proyecto que fue la Concertación, porque raya para la suma, hay gente que viene de ese mundo, Carolina Tohá, que estuvo dispuesta a ser el brazo derecho de Gabriel Boric, que de algún modo expresa tácitamente cree en la unidad del progresismo, y están las fuerzas que vinieron de la centroizquierda y dijeron rechazo, pero que hoy día están articuladas con la oposición, comprensiblemente también, digamos. Entonces, yo no veo en el corto plazo un horizonte de articulación de la centroizquierda que conocimos en los 90 y 2000. No lo veo viable políticamente en el corto plazo, más allá de que quizás, insisto, tendría efectos positivos.
Estaban escuchando a Claudio Alvarado, estamos con Martín Monet, analista de estudios Public Affairs, que lleva adelante esta encuesta, Pulso Ciudadano, y Sergio Muñoz Riveros. Tenemos que irnos a comerciales, pero ya vamos a estar de vuelta con el análisis de lo que fue la última cuenta pública del presidente Gabriel Boric ayer domingo 1 de junio. No se despegue, estamos de vuelta aquí en la 92.1.
Estás escuchando Agricultura, en Concepción 88.1.
¿Sabías que ahora puedes pedir tu carga de gas desde WhatsApp? Con Abastible todo es más cómodo. Escribes, pides y nosotros nos encargamos. Sin llamadas, sin esperas. Es rápido, fácil y conveniente. Tu pedido de gas a un mensaje de distancia. Pide al más 562-2938-1232. Abastible. Por ti, por las pymes, por Chile. Descuento válido para la compra de carga de gas en cilindros de 5 kilogramos, 11 kilogramos, 15 kilogramos y 45 kilogramos. No incluye cilindro. Máximo 2 descuentos al mes por RUT. Vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025.
Me cambié a FP Plan Vital recién.
¿En serio? ¿Y aquí?
Sí, por WhatsApp, desde mi celular. ¡Listo el cambio!
¡Buena!
Cámbiate a FP Plan Vital, estés donde estés, incluso en medio de un concierto. Haz el traspaso desde planvital.cl o vía WhatsApp. Así de fácil, así de rápido. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
Sigue toda la emoción de tus ligas favoritas en Coolbet. Entra a coolbetchile.com, ingresa tus pronósticos y sé parte del juego. Somos el sitio más confiable para tus predicciones. Juega seguro y desafía lo inesperado con Coolbet.
Invertir con BCI suena bien, porque con tu cuenta Inversiones Digital, invertir suena fácil y simple. Ábrela hoy sin costo de mantención. Hazte cliente y vive la experiencia.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más de 3.000 profesionales trabajando para entregarte la mejor experiencia en tu trabajo y en tu hogar. Somos los que te acompañamos cuando necesitas ayuda, los que te asesoramos en la digitalización de tu empresa, los que nos comprometemos a darte el mejor servicio. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD. Más que tecnología.
Simplemente gracias por habernos elegido una vez más el concesionario Mazda número uno en ventas, servicio, repuestos, desabolladura y pintura. Por ser simplemente únicos con certificación de calidad ISO 9001. Por permitirnos en Mazda Dumai ser simplemente expertos en Mazda. Visítenos en Bilbao 1184 entre Manuel Montt y Miguel Claros, integrantes de la red de Ecocenter. Llámenos al 79-82-700 o visítenos en dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Cada día en Aldeas Infantiles SOS es una historia que comienza, un abrazo que contiene, una vida que puede cambiar. Detrás de cada sonrisa hay una red de apoyo, y detrás de esa red puedes estar tú. Hazte socio hoy y acompáñanos en este camino, porque cada día cuenta. Visítanos en aldeasinfantilessos.cl. 60 años comprometidos en Chile con el derecho a crecer en familia.
¿Sientes que cada vez el café cuesta más? ¡Tu bolsillo no miente! En Outlet del Café llegó el café de especialidad a precios cyber. Elige orígenes como Colombia, El Salvador y Etiopía. Aprovecha ahora, ahorra hoy y asegura tu café antes de que se agote. Visita outletdelcafé.cl para más información.
En Agricultura estamos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Ya estamos de regreso aquí en el segundo bloque de Al Pizarrón, donde anunciábamos el comentario obligado de lo que fue ayer la última cuenta pública del presidente Gabriel Boric. Bien, obviamente no se cumplió la esperanza de algunos de que fuera corta, duró 2 horas y media aproximadamente la cuenta, y no se cumplió tampoco que hubiera, creo que esperarlo era una ilusión, autocrítica. La única que yo tengo anotada por ahí es la incorrecta lectura que hicieron desde la izquierda en el contexto del estallido. Esa es la única lectura que yo, de algún grado de autocrítica que yo soy capaz de recoger de lo que fue, de lo que fueron las 2 horas y media del presidente hablando. ¿Qué es lo que ha sido recogido por la opinión pública? Bueno, las promesas. De hecho, es bastante obvio que esto estaba planeado. No sé, doy por hecho de que toda la audiencia sabe o va a saber del video hecho por inteligencia artificial que está mostrándonos cómo va a ser la llegada al aeropuerto en el nuevo metro que se inaugura el 2032, que anunció Gabriel Boric en su cuenta ayer, que fue, por lo demás, una de las cosas más aplaudidas, más celebradas, más mejor evaluada de su cuenta. Y resulta que al día siguiente su cuenta, estamos todos viajando en metro al aeropuerto. Un metro que por supuesto no existe. Tienen que haber hablado ahí ya. Esto va a ser parte del despliegue comunicacional post cuenta pública. Y lo otro fue la Sala Cuna Universal. Esto estoy yo parafraseando lo que es CADEM. CADEM en su versión de ayer alcanzó a preguntar en línea a más de 700 personas su evaluación de la cuenta. Y después los subsidios para aumentar las contrataciones entre mujeres y personas jóvenes. Lo más polémico, Punta Peuco, el aborto y sus dichos sobre Israel. Yo quería detenerme sobre todo en lo de Israel, no para hablar de ese tema, sino para subrayar, bueno, las diferencias que definitivamente yo tengo con el presidente Gabriel Lucha. A mí me parece de una irresponsabilidad mayúscula, ¿no? Calificar al Estado de Israel como un gobierno genocida que está haciendo una labor de limpieza étnica. Esos son los términos que él utiliza para calificar al Estado de Israel y justificar lo que él anuncia en ese momento, que es iniciar los estudios para eliminar cualquier tipo de dependencia que el país, Chile, pueda tener en defensa respecto de Israel. Yo digo, ¿cómo puede ser tan irresponsable de criticar a decenas de miles de kilómetros de una realidad tremendamente compleja, ¿no?, a un estado de genocida y de buscar la limpieza étnica de otros? Y esa cuestión, yo te prometo que me supera. Pero en fin, ese es mi puntapié inicial, don Sergio.
Mira, respecto de la inmensa tragedia de Gaza, se han escuchado voces muy respetables dentro del propio Israel que califican al primer ministro Netanyahu como criminal de guerra. Primeros ministros, incluso. Son muchas las evidencias de que se han cometido crímenes de lesa humanidad en Gaza. Y aquí el esfuerzo por distinguir el Estado de Israel del pueblo judío, ¿verdad?, y de lo que es el judaísmo en términos culturales, religiosos, ¿verdad?, la historia que hay allí, es indispensable. Ese es un asunto polémico, debatible, y del cual tenemos derecho a opinar. Otra cosa es que Boric, pensando que hace una gran cosa, tome la decisión esta de retirar a los agregados militares. Le encarga, es casi para la risa, al actual ministro de Defensa que prepare un plan alternativo de compras militares. No está en condiciones de hacer eso la ministra de Defensa. No es un asunto que se resuelva así como así. Creo que él tiene derecho a opinar sobre la crisis que allá afuera. Ahora, lo que hace acá creo que perjudica sobre todo a Chile, al interés nacional, la dependencia, ¿verdad?, de los abastecimientos militares desde Israel. Bueno, sobre los otros temas polémicos vamos a...
Después de escuchar a Claudio Alvarado.
Quiero monopolizar aquí.
No, por favor. A ver, respecto a Israel, dos cosas. Lo primero es que efectivamente lo propio de una política con visión de Estado desde la realidad chilena sería hacer todo lo posible por no importar el conflicto hacia el interior del país. Y eso se lo ha recomendado al presidente Boric, gente, líderes políticos de todos los sectores, digamos. Si uno piensa la opinión que en general han tenido los ex cancilleres a la hora de cómo afrontar la tragedia que se está viviendo en Gaza, nadie recomienda importar el conflicto, más bien lo contrario. Yo creo que en eso el presidente Boric tiene una larga trayectoria de no ir por la línea correcta. Ahora, dicho eso, también es verdad que conociendo la dinámica interna y las prioridades del Frente Amplio, esto podría haber sido mucho peor. No es que yo quiera ver el vaso medio lleno, pero la verdad es que la semana pasada se especulaba de romper relaciones diplomáticas, de modo tal de que, a la luz de lo que al menos algunas voces dentro del Frente Amplio promovían, creo, y conociendo además la propia trayectoria del presidente Boric a la hora de aproximarse a este conflicto, la situación desde el punto de vista de los intereses de Chile podría ser peor. Ahora, respecto a la cuenta en general, para hacer el tránsito hacia hacia la cuenta en general, a mí me parece que es verdad que el presidente Boric hace algo así como un reconocimiento, aunque sea tácito, un mea culpa respecto al diagnóstico errado de la izquierda respecto del estallido y la primera convención, pero en lo fundamental me parece que el mejor juicio respecto a lo que fue la cuenta pública lo dio Carlos Peña en su columna previa a la propia cuenta. Carlos Peña publica una columna ayer en el diario donde adelanta que lo que vamos a observar hoy día, hablando por ayer domingo, era algo así como una reconstrucción ficticia del quehacer gubernamental. Y yo creo que eso fue en muchos sentidos lo que ayer observamos, un esfuerzo por resignificar, a ratos incurriendo en imprecisiones o derechamente errores, ¿cierto?, de datos o de hechos, resignificar, digo, su gobierno de un modo que la verdad no hace mucho sentido a las grandes mayorías. O sea, el presidente Boric dibuja un país que en el grueso hay logros puntuales, por supuesto, pero que en el grueso no es el país que hoy día vislumbra la mayoría de la población. De hecho, si Chile estuviera tan bien como a rato él daba a entender, expreso tácitamente, la verdad es que no sería un gobierno con un 70% o dos tercios de rechazo. Entonces yo creo que en eso el presidente optó por hablarle fundamentalmente a su nicho de apoyo, a la base electoral del oficialismo de cara a la primaria, supongo, pero no creo que haya estado a la altura de una radiografía adecuada de lo que hoy día vive Chile en los distintos planos y debates, digamos, tópicos de discusión.
El anuncio que hizo el presidente de transformar Punta Peuco en un penal común, ¿te parece a ti que es un guiño a la barra brava? ¿Es una deuda que Chile tiene con alguien?
Me parece un acto de demagogia sin nombre, porque la impresión que quiere darse es que él está enfrentando a Pinochet, está enfrentando a los militares de hace 30, 40 años, ¿verdad? Y que está quitándole los privilegios que tienen los militares presos. Lo intentó Michelle Bachelet en su segundo gobierno, dejar un decreto que cambiaba el carácter, gracias a que el ministro de Justicia, Jaime Campos, en aquel sí, momento se negó a firmar eso, que iba además por razones hasta de plazo, iba a ir contra la Constitución. Bueno, Boris lo hace sobre todo para dar esta impresión de que él es el gran luchador por los derechos humanos. A ver, permíteme, creo que se engaña a la población cuando se dice que es el cierre de Punta Peuco. No, lo que se intenta es que deje de tener solo presos militares, ¿ya? Y que puedan entrar ahí presos de otro tipo, de cualquier otro tipo. En este momento hay 139 presos, muchos con más de 80 años. Hay presos que tienen más de 90 años, ¿ya? Muchos de ellos enfermos, con enfermedades graves, terminales en algunos casos. Si Boris fuera un estadista que vela por el interés nacional y que tiene coraje político suficiente, se habría atrevido a proponer que los presos mayores, por ejemplo, de 75 años y que padecen enfermedades graves, salgan de la prisión y vayan a cumplir el resto de la condena a sus hogares. Reclusión domiciliaria. Eso demostraría coraje político, ¿ya? Es la solución humanitaria que se necesita. Lo he planteado en más de una oportunidad, ¿verdad? No puede ser que seamos indiferentes, que cerremos los ojos frente a esa situación. Hay hombres condenados allí, y en varios otros penales, ¿verdad? Que merecen por lo menos esta medida humanitaria de ir a sus hogares para vivir sus últimos momentos, sus últimos años, el tiempo que les queda. Pero, sin embargo, no hay nada de eso. Es la medida demagógica, ¿verdad?, que se vende de alguna manera. Y lo mismo respecto de estos proyectos, el aborto libre, ¿verdad? ¿Para quién? ¿Para satisfacer a quién? ¿A la ministra Orellana y a su gente, al feminismo duro? No son las prioridades que necesita el país. El país necesita enfrentar la inseguridad, el estancamiento económico, todo lo que sabemos. Yo creo que la mayoría de los chilenos, Luis, siente que este gobierno ha sido muy largo. ¡Qué largo ha sido este gobierno! Esa es la sensación. ¡Qué largo ha sido, por Dios! tantos errores. Este gobierno le trancó el paso al país respecto a sus posibilidades de desarrollo. Imaginémonos un gobierno, digamos, bien plantado en la realidad, ya de centro, centro derecha, centro izquierda, que hubiera puesto las prioridades verdaderas, ¿verdad? Crecimiento económico, seguridad, desarrollo en la educación, mejor salud pública, bueno, todas las necesidades reales. El país habría dado un nuevo salto, no lo dio, está aquí marcando el paso. Entonces, esta cuenta última es claramente el comienzo de la ceremonia del adiós. Ya, entonces hablándole a la barra para que se sienta emocionado.
Jorge Chaulson tituló una columna que escribió en Ex Ante a propósito de la cuenta del presidente: Boric vive en Bilsipap. Y comentábamos aquí, una de las cuentas que sigo siempre con mucha fricción en X es la del meruanista, que decía: yo ahora me voy a comprar, lo estoy parafraseando, decía: me voy a comprar unas licencias falsas para irme a viajar al país de Boric, ¿no? Entre las cosas que dijo y que han levantado alguna controversia, estuvo esa referencia a la deriva autoritaria de Bukele, ¿no? Y como quitándole el piso al ejemplo que pudiera representar el país del Salvador para enfrentar,
ay, Dios,
el tema de la inseguridad. Muchos obviamente lo interpretaron como una provocación a las candidaturas de derecha, muy particular a la de José Antonio Kast y la de Johannes Kaiser, que se la han jugado bastante por el modelo, ¿no? Guardando las distancias que haya que guardar, llegado el momento, con lo implementado por Bukele en su gobierno. Claudio Alvarado, opiniones, impresiones.
Han salido varios temas, voy a intentar ordenar en dos o tres ideas. Lo primero, para retomar lo que estábamos antes, voy a llegar a Bukele. Claro, Sergio decía, el país podría haber dado el salto con un gobierno de naturaleza distinta, con otras prioridades. Yo estoy de acuerdo, siempre y cuando recordemos de que eso supone que un gobierno de esa índole no enfrentara una oposición como la que encarnó el Frente Amplio y la izquierda respecto de Sebastián Piñera, que no fue un gobierno perfecto, que cometió problemas o tuvo errores importantes, pero que al mismo tiempo, no hay que olvidar, sufrió el asedio de la oposición más mezquina del Chile postdictadura. Y entonces, lo digo porque claro, uno, digamos, que mira el escenario político actual desde la oposición, por supuesto que sueña con un cambio de signo en la moneda, pero también hay una incertidumbre respecto a cómo se va a comportar el actual oficialismo cuando vuelva a la oposición. Chile necesita que los tímidos mea culpa o las tímidas autocríticas que se han esbozado en los últimos años luego se verifiquen por parte de esa izquierda en un comportamiento más leal respecto de las instituciones democráticas y respecto de los adversarios. Y yo creo que hay una legítima duda planteada al respecto que no se puede olvidar, y que incluso al mundo de la izquierda, aunque le molesta, hay que recordar una y otra vez, porque Chile necesita para estar en una mejor situación tener una izquierda más leal con las instituciones propias de una república democrática. Lo segundo que quisiera añadir, a propósito de lo que decía Luis Alejandro, es que, claro, el presidente Boric se cuelga de los temas o de las imágenes que hay en torno a Bukele para, como se dice coloquialmente, pegarle un palo a alguno de los candidatos de oposición. Y yo creo que claro, él en eso pierde de vista que una aproximación seria, ponderada frente a lo que ocurre en El Salvador y en el caso de otros gobernantes que han mostrado un manejo eficaz frente a este tipo de situaciones, es decir, bueno, separemos la paja del trigo, veamos qué podemos aprender y qué es lo que no hay que hay que replicar. Ahora, también es verdad que el caso de Bukele es complicado, y yo creo que a rato algunos líderes opositores se han equivocado al coquetear demasiado con él, porque Bukele es alguien que, así como ha sido eficaz, al menos según los números, según los índices y según la percepción ciudadana en el control de los homicidios en particular, también es cierto que es un gobernante cuyos conflictos con separación de poderes y otros valores que se predican por parte de la oposición chilena son reales, digamos, no son un invento. Entonces yo también creo que hay algo de darle en bandeja al presidente Boric alguna de estas cosas. Y lo último que digo a propósito de Bukele, y por lo que estamos diciendo, un aviso de una como publicidad, nosotros tuvimos en el IES la semana pasada una conversación sobre la situación de Bukele, que está disponible en nuestro canal de YouTube, IES Chile lo ubican los auditores en YouTube mismo, digamos, donde estuvieron conversando Lucía Dahmer, que fue asesora de Gabriel Boric, con el ex general Vial, que hoy día asesora, de hecho, al mundo republicano en materia de seguridad, entiendo que va a ser candidato, también participó Rodrigo Pérez de Arce, y la conversación es muy interesante, porque esa conversación lo que refleja es justamente lo que decía antes, que uno frente a Bukele, yo creo que tiene que evitar dos tipos de actitudes que a veces existen, la idea de que no hay nada que aprender de esa experiencia, lo cual sería un absurdo y un poco lo que late en la aproximación de Boric, pero del presidente Boric, pero también que muchos de los problemas que se denuncian respecto a esa experiencia son reales, y no son un invento, así que aprovecho de pasar el aviso de utilidad pública.
Estaban escuchando a Claudio Alvarado, estamos con Sergio Muñoz Riveros, aquí en El Pizarrón. Nos tocan los comerciales, pero son cortísimos y todavía nos queda material para seguir analizando lo que fue la última cuenta pública del presidente Boric. Así que no se despegue, ya estamos de vuelta aquí en El Pizarrón.
Estás escuchando Agricultura en Osorno 91.1.
Vive la máxima velocidad con Visa y Banco de Chile. Inscríbete en BancoChile.cl y participa por ver en vivo al Visa Cash App Racing Bulls en las carreras de Barcelona, Bélgica, Monza y Sao Paulo, usando tus tarjetas Visa del Chile sobre 3,000 pesos. Participa entre el 3 de marzo y 30 de septiembre de 2025. Gracias a Visa y tus tarjetas Visa del Chile. Conoce bases, condiciones y más información en BancoChile.cl.
Son muchos los beneficios de Beneo Chile. Y por eso mismo preguntamos a nuestros agricultores por sus favoritos. Y Patricio Vidal nos respondió.
Mi favorito, para mí, lejos el beneficio más atractivo, es el financiamiento a la inversión en equipos de riego bien regados de Beneo Chile. Un financiamiento a la inversión en equipos de riego con las mejores condiciones para concretar importantes inversiones de riego en nuestros campos. Porque uno, al optimizar el agua con la que riegan, obviamente maximiza la producción de sus cultivos. Imposible conseguir la tasa de interés y plazos Beneo Chile en un banco u otra empresa. Así da gusto sembrar a chicoria industrial con Beneo, porque al trabajar con una empresa responsable y segura que siempre está ahí, apoyando con lo mejor, uno también cosecha tranquilidad.
Cosechas lo que siembras. Beneo Chile, beneficio mayor.
Área de acción de Beneo Chile, de Linares a Vilcún. Contáctenos hoy mismo en beneochile.cl.
En agricultura, Chile sustentable. Un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet.
Conversemos un poco sobre la ley de responsabilidad extendida del productor, o ley REP, como más se le conoce, ya que está en marcha, y queremos saber qué significa esta ley. Significa básicamente que quienes producen envases, neumáticos, aceites, electrónicos y pilas están obligados a hacerse cargo de su recuperación. Esto sin duda cambia las reglas del juego. Las empresas están encontrando distintos mecanismos para diseñar con menos residuos, y los consumidores tendremos también que hacernos cargo de nuestros residuos y conectarlos y llevarlos hasta los puntos de reciclaje disponibles. La ley REP nos hace una invitación a todos para construir sostenibilidad en nuestro país y en nuestro planeta. Soy Cata Droguet, ecoperiodista, y sigamos encontrándonos acá para más noticias, datos y reflexiones sobre sostenibilidad y el cuidado del planeta.
En agricultura fue Chile Sustentable.
En tu empresa u oficina, cada detalle cuenta. Y la hidratación de tu equipo también. Con los dispensadores Caligan, disfruta de agua pura al instante. Fría, caliente e incluso gasificada. Siempre lista para cada necesidad. Olvídate de las botellas plásticas y eleva el bienestar de tu equipo con tecnología innovadora y un elegante diseño. Visita www.caligan.cl y transforma tu oficina con la mejor hidratación, donde cada gota cuenta. Caligan, el agua que amas.
Adivina buen adivinador y gana millonarios premios. No somos un aeropuerto, pero miles nos visitan cada mes. ¿Quiénes somos? Ingresa a quienessomos.cl y registra tu opción.
Hola, mira, en 2 meses más llega nuestro primer hijo y no sabemos cómo decorar su dormitorio.
Tranquilos, yo los ayudo. Bienvenidos a Deco Home.
Bienvenidos a Deco Home, un lugar donde te puedes inspirar y contar con nuestra asesoría para que elijas los muebles y decoración con tranquilidad. Te esperamos en nuestras tiendas ubicadas en El Cortijo, Maipú, Peñalolén y en decohome.cl. Deco Home, qué bueno estar en casa.
En agricultura estamos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Ya estamos de regreso aquí, Pul último bloque, pero no por eso el menos importante, y aunque nos queda un montón de material, vamos a hacer lo que se pueda. Yo quería plantearle a nuestros dos invitados de hoy, Sergio Muñoz Riveros, Claudio Alvarado, una, no sé si una duda, una observación que tampoco es original mía, la leí por alguna parte, pero que es, no sé si llamarlo pretensión, no sé si es calculado, pero la intención de Boric, porque uno compara las cuentas públicas, yo no las tengo todas completas en mi memoria, pero el Boric de la primera cuenta era mucho más sectario que el de la última. Era uno que hablaba mucho más a la barra, era uno que todavía tenía estas ínfulas semi-refundacionales, si se quiere.
Es que ahí estaba recorriendo Chile haciendo campaña por la prueba, además.
Por de pronto el contexto era muy diferente, y en cambio uno lee en particular, ¿no?, lo que fue su reflexión, llamémoslo así, respecto al estallido, en donde hace esta suerte de mea culpa, en donde se pone al medio, ¿no? Porque él dice, ¿no?, que critica, ¿no?, este periodo que se tilde de estallido dialectual, porque dice desconoce las causas profundas que generan el molestar. Y por otro, critica que se pretendiera desconocer una historia tanto colectiva como individual de progreso que permitió a familias chilenas. Es decir, por una parte, rescata la legitimidad, desde su punto de vista, la legitimidad del estallido. Pero por otra, critica a quienes criticaron los 30 años y que vinieron a desconocer. Entonces él se sitúa al medio, y en eso hay un desmarque de su matriz, ¿no?, pseudo-revolucionaria, pseudo-refundacional, para perfilarse, y esto es la cuestión que quería plantear, ¿no?, perfilarse como un hombre de Estado, si se quiere. Bueno, y la segunda observación, para dejarlo hablar usted rápido, yo no me... Él señala varios de los logros, ¿no?, que este gobierno ha obtenido. Ninguno de esos logros que él señala podría haberlo conseguido sin la ayuda del Congreso. Y en el Congreso contribuyó la oposición. Yo quiero decirle que si él, el presidente Boric, quiere compararse con otros gobiernos de derecha que tuvieron o habrían tenido menos logros o menos significativos que los suyos, es porque cuando él y los suyos eran oposición, se comportaron irresponsablemente. Y yo creo que si él puede subrayar los logros de su gobierno es gracias a que la oposición con la que él cuenta es más razonable y más republicana que la que él representó. He dicho. Don Sergio Muñoz.
Yo creo que Boris tiene que haber aprendido, ¿verdad?, de un hombre inteligente en los años estos en La Moneda. Claro, alguna gente se conforma con eso, digamos, con que ha aprendido, digamos. Uno desearía que ciertas cosas esenciales se aprendieran antes de postular a la presidencia de la República. Ahí hay un gran tema, ¿verdad?, cómo los partidos políticos funcionan como verdaderos filtros en muchos sentidos. Garantizar, por ejemplo, la salud mental de los candidatos, por ejemplo, ¿verdad?, dar garantías en ese sentido. Es muy alta la responsabilidad que asume el jefe del Estado. Ahora, Claudio planteó un asunto que es cardinal. El asunto de cómo se va a comportar el actual oficialismo en la situación de ser oposición, ¿verdad?, de nuevo, si gana la derecha, la elección presidencial. Y uno desearía que en estos meses de campaña que quedan hubiera un compromiso explícito de todos los candidatos, de respetar el Estado de Derecho, de respetar las reglas del juego. La democracia es un pacto de civilización. Y por lo tanto, validar el estallido antisocial del 2019 como parte de la expresión del pueblo, digamos, claro, anula la adhesión al régimen democrático. Hemos escuchado tantas cosas en estos años, ¿verdad? No puede repetirse algo como aquel estallido, ¿verdad? Recordémoslo bien, no puede repetirse. Hay posibilidades de que la gente se exprese, la sociedad civil se exprese de múltiples formas. Claro, el Colegio de Profesores piensa que la única forma de expresarse son haciendo paro nacional. Patético. Esperemos que no sigan haciéndolo, ¿verdad? Pero necesitamos una sociedad más integrada, cohesionada.
Claudio Alvarado, los últimos segundos que nos quedan antes de despedirnos.
Sí, nos queda muy poquito, y son temas tan interesantes, ¿cierto? Da para un programa entero hablar sobre la izquierda y el estallido, pero Yo diría lo siguiente, el presidente Boric tiene que entender y no molestarse, porque a ratos cuando se le preguntan estas cosas al oficialismo se molestan, que si él hoy día intenta analíticamente distinguir la protesta pacífica de la manifestación violenta, porque eso es lo que late en la reflexión que él hace al comienzo de su cuenta pública ayer, bueno, es obvio que uno recuerde que en el momento inicial, digo, los días previos, y sobre todo el 18 de octubre, los días posteriores, la izquierda no distinguió justamente eso. La izquierda pareció validar todo, pareció meter, como se dice coloquialmente, todo en un mismo saco. Y esto duró, la proyección política de esa aproximación inicial duró mucho tiempo. O sea, al día siguiente del estallido, al 18 de octubre, el Partido Comunista ya pedía la renuncia del presidente Piñera, pero esa agenda continuó hasta bien entrado el año 2021. La segunda acusación a Sebastián Piñera es bien entrado el 2021, pocos meses antes de la elección presidencial. Eso pasó al Senado. En el Senado, los senadores centro izquierda no estuvieron dispuestos a atravesar, a cruzar el río, como se dice. Entonces, yo creo que es obvio que el oficialismo tiene una deuda pendiente, no porque está mal cambiar de opinión. Yo prefiero al Gabriel Boric, aunque no estoy de acuerdo en todo lo que dijo en esa reflexión ayer, pero yo prefiero al Gabriel Boric que dice eso, al que estaba peleándose con militares en la Plaza Italia, por supuesto. Pero esos cambios de opinión requieren una explicación para que no se vean como mero oportunismo. Y yo creo que esa explicación y esa autocrítica es la que ha faltado, al menos para que entendamos y creamos todo, de que esto no se va a volver a repetir del modo en que se dio.
Escuchaban a Claudio Alvarado. Nos acompañó también Sergio Muñoz Rivero. Hemos llegado al término del programa de hoy, pero obviamente vamos a estar aquí mañana a la misma hora, siempre 4 de la tarde. No se despeguen de Agricultura y nosotros nos escuchamos mañana. Que tengan una buena tarde.
En Agricultura fue Al Pizarrón con el profe Luis Silva. Producción Tamara Molina.